Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 10 de noviembre, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y les doy la bienvenida a la gran fiesta del cinismo. ¿A cuento de qué les digo ello? A cuento de las noticias que ayer se producían por la tarde y por la noche, después de la declaración de mi Mari Carmen Forcadell ante el fiscal y el juez del Tribunal Supremo, respondiendo a las preguntas de todos, al igual que el resto de causantes de este desbarajuste: Corominas, Guinot, Simó, Barrufet. Y la decisión del juez Pablo Llanera de encarcelar hasta el pago de una fianza a Carmen Forcadell. Pues, damas y caballeros, la misma Mari Carmen de ni un paso atrás, a la Mari Carmen de todo era una broma, hombre. No se lo tome usted así. ¿Qué milagro ha ocurrido para ese cambio, para esa transformación, para esa rectificación? Bueno, la amenaza de la cárcel obra milagros. Es una estrategia procesal, evidentemente. Pero nos lleva a considerar, a varios considerandos esta mañana. En primer lugar, a la decisión del juez Llanera, que algunos consideran polémica. O que es polémica porque algunos consideran que no deja en buen lugar o deja en evidencia a la juez Llanera de la Audiencia Nacional. Es verdad que la forma de afrontar la declaración de unos y otros ha sido distinta y diferente. Unos se mantenían en sus 13 y, en cambio, mi Mari Carmen ha sido un corderito que ha traicionado todo lo traicionable. Yo no he sido, señor profesor. Todo era una broma. La verdad es que nadie ha dicho yo sí lo hice. Ninguno de los que ha montado todo este desbarajuste, este cacao, esta tragedia, si me apuran ustedes, ha levantado el dedo en atención a la gente que les ha seguido, los que todavía siguen en las calles con la bandera al hombro, mirándose perplejos unos a otros. ¿Qué pensarán aquellos que creyeron sus promesas y sus bravatas? ¿Qué pensarán todos aquellos que estaban en la plaza, fuera del Parlamento, en el Parque de la Ciudadela, horas y horas, esperando el advenimiento de la República soñada? Todos los yonkis de la independencia, que salieron un día sí y otros días sí a la calle. Ahora, ¿cómo se meten en casa? Mi Mari Carmen Forcadell, y ustedes seguramente ya conocen alguna de sus peripecias, es el ejemplo de la gran mentira del independentismo. Es una profesional del odio a España, que desde que era líder de la Asamblea Nacional de Cataluña iba urdiendo, instigando, presionando para que se dieran pasos adelante de este proceso del que ahora abjura. Y les vuelvo a decir, es una estrategia procesal. Es verdad que la prisión preventiva es una prisión que hay que, en fin, la carga el diablo. Y que efectivamente en determinados casos es mejor andar con prudencia que con exceso o andar sobrado dictándola. Pero oigan, hay mucha gente en prisión provisional por mucho menos de lo que se le acusa a mi Mari Carmen. Así que, bueno, el gobierno respira aliviado, claro, porque piensa que esto va a desactivar el victimismo cara a la campaña electoral del 21 de diciembre y además va a acentuar las contradicciones que ahora mismo quedan en toda esta banda. Desde luego, escuchando ayer a Forcadell, cualquier día uno se cree que a mí me dicen mañana que es que va a jurar bandera en la Legión con los de Ronda y me lo creo. Porque, vamos, el 6 de diciembre, además, el día de la Constitución, justo lo que ha dicho que iba a acatar. y el 155, que es su número favorito ya, directamente. Pero miren, independientemente de lo que les decía de la prisión preventiva, el no quedarse en prisión preventiva y el además, de esta manera, con esta decisión, el juez Llanera sí asume todo lo que hay desperdigado por ahí, la Audiencia Nacional o el TSJ ya anuncia prácticamente que los que están ahora en prisión pues seguramente saldrán dentro de pocos días. Eso no quiere decir que se desactive el juicio que tienen pendiente. Es decir, eso, lo único que quiere decir es que dejan de estar en prisión preventiva, pero el proceso continúa, la instrucción continúa. Y después de todo, eso se sustancia ante un tribunal. Y ante un tribunal tendrán que responder por sus fechorías. Y ojo, porque lo que va a pedir la Fiscalía no es baladí. Que los delitos por los que están acusados mi Mari Carmen y todos los demás no se sustancian con un añito de cárcel, ¿eh? Cuestan bastante más. Pero mientras tanto, en fin, el independentismo queda absolutamente desactivado, descabezado, desorientado, desnortado. ¿Quién lidera ahora el independentismo catalán? ¿Va a encabezar mañana mi Mari Carmen, en el caso de que pague y salga, que en fin ya le están buscando el dinero para que pague, va a encabezar mañana la manifestación de Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium que van a realizar pidiendo la libertad de los presos políticos, etcétera, etcétera? ¿Está dispuesta mi Mari Carmen a recibir los mismos insultos que Puigdemont aquella tarde en la que sopesó convocar elecciones? Él, Puigdemont, el que ahora está dando de comer a las palomas en la Gran Plaza, aquella tarde pensaba, y lo dijo, y utilizó a mediadores como Urkullu para que llegara el mensaje al gobierno: no apliquéis el 155 que yo convoco elecciones. Cuando aquello se filtró, a Puigdemont le dijeron de todo. Y le entró el canguelo. E hizo esa declaración de la República, que estoy con la boca pequeña, pero que la hizo, en sede parlamentaria. Todo ello manejado por Mari Carmen Forcadell, de la que ahora dice Puigdemont en un tuit, hombre, que duerme en la cárcel por permitir el debate democrático. No, hijo, no. Duerme en la cárcel por todo lo contrario. Por acallar a la oposición. Por desvirtuar las normas. Por ir en contra, no ya solo de la Constitución, sino de los propios reglamentos que el Estatuto concede al Parlamento catalán. Pero ¿a qué está dispuesta? ¿Qué está dispuesta a aguantar mi Mari Carmen? Bienvenida a la legalidad, ¿eh? Ahora, te lo podías haber pensado antes. Porque ahora, ¿qué pasa con, mira, con todos los parados que en el último mes han engrosado las listas como consecuencia del descenso de la capacidad industrial en Cataluña, por la inestabilidad? ¿Qué pasa con los trabajadores de las empresas que se han fugado de Cataluña? ¿Qué pasa con la agencia del medicamento que puede que no vaya y se vaya a Milán? Las 1.000 personas que iban a trabajar en esa agencia del medicamento en Barcelona. ¿Qué puede pasar con el Mobile Congress si el año que viene se va, tal y como están sopesando los señores que también, para mala suerte, resulta que estaban antes de ayer en Barcelona, justo el día de los trenes cortados, las calles cerradas, las autopistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tienen que pensar los comerciantes que ven entrar menos gente en sus tiendas? Ahora, cuando tú dices que todo es mentira y que simplemente era una cosa simbólica, ¿qué van a pensar las empresas que son consecuencia del boicot que se produce, el boicot comercial a productos catalanes? ¿Qué van a pensar todas las empresas con todos los coches que no han vendido? ¿O con todos los pisos que no han vendido? ¿O con todas las reservas turísticas que no se han hecho? ¿Todos los que han sufrido todo eso? ¿Qué tienen que pensar ahora, Mari Carmen? Cuando tú en la gran fiesta del cinismo dices que era solo una broma. Que no, hombre, que... ¿Qué piensan todos aquellos que se han pasado en la calle 3 años? De manifestación en manifestación, de banderita en banderita, de grito en grito, de desafío en desafío, de chulería en chulería. Ahora, cuando tú dices, no, no, si todo era simbólico, era de mentirijillas. ¿Ahora quién mete a toda esa gente en la casa? Ay, Mari Carmen, Mari Carmen. es que ponerse delante de un juez y ver la puerta de la celda abierta le cambia a uno el carácter. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Vamos a ver más noticias ahora en titulares. Peligro de suplantación.
La policía ha desactivado temporalmente la firma digital de los DNI electrónicos ante los fallos de seguridad detectados por unos expertos de la República Checa. En los documentos expedidos desde abril de 2015, los piratas informáticos podrían suplantar a los titulares.
Trump en Vietnam.
El presidente de Estados Unidos ya se encuentra en Vietnam, último escenario de su gira asiática. Donald Trump podría entrevistarse con el presidente ruso y con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica.
En el partidazo de COPE, este fin de semana el deporte tiene un par de citas importantes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Además de la selección española, el nombre propio del fin de semana, ojalá sea Marc Márquez. Es el piloto español que quiere ser campeón del mundo de MotoGP por cuarta vez en su historia. Y mira que es joven, puede pulverizar todos los récords, lo tiene relativamente sencillo. Ya lo saben, si gana Dovizioso, a Márquez le vale con estar entre los 11 primeros. Si no gana Dovizioso, directamente Márquez será campeón del mundo. Por tanto, lo que hay que evitar en todo caso es un tropiezo, una caída, un accidente. Hay que acabar la carrera y garantizar el título para Marc Márquez. Y después, celebrarlo como Dios manda y que no se politice, por Dios, la vuelta de honor de el piloto español.
Y la previsión del tiempo.
Fin de semana soleado, salvo en el Cantábrico, donde tienen que seguir sacando los paraguas. También en Baleares y en Melilla, con algunos chubascos puntuales. Cielos despejados en el resto, temperaturas en ascenso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana, es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos de clavos a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en activo.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Antes de continuar, tenemos que hablar de Securitas Direct, que vuelven a ser pioneros en la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicieron ya con la alarma antiinhibidores, luego con el SOC sensor, y ahora llega su alarma cero visión, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo, es lo lógico. Así que si quieres saber más, llama al... Y además llama gratis al 900-200-200, cero visión de Securitas Direct, o calcula online en securitasdirect.es. Y todos tranquilos.
Sonidos del día. Albiol lleva a la Fiscalía de Menores el uso de niños como escudos en la huelga.
Es la evidencia del grado de fanatismo y de radicalidad que algunos tienen en su cabeza, que les lleva a utilizar a sus hijos menores de edad y en algunos casos bebés como escudos humanos.
El veneno de los nacionalismos, Jean-Claude Juncker.
Hay una amenaza también que planea sobre nuestra unión. Los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de manera conjunta para influir en la esfera mundial.
Las prisas de Álvaro Pérez.
Han acabado conmigo ya, me dejarán salir porque estaba en un curso de cocina y estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente. Tu imaginación se dispara. Y sientes que el mundo te llama. Ese día de repente puede ser el próximo 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón que todavía pueden ser tuyos. No te quedes sin tu cupón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Mira, ahora los tecnoprecios de El Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con un 15% de descuento en hornos, placas y campanas de una gran selección de marcas.
Y financiación hasta en 24 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Al llegar a estas horas tendrán en cuenta algunos hechos que por su naturaleza o sus circunstancias o protagonistas formarán parte de las conversaciones del día. Son asuntos que ya nos acerca Santi González. Santi Magitón.
Ayer murió en un hospital de Elda la joven Jessica Bravo, asesinada por su expareja el día anterior. La víctima había pasado 24 horas en situación de muerte cerebral. El asesino había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Había sido detenido por la Guardia Civil por amenazas a su víctima. Un juez le impuso una orden de alejamiento que incumplió un par de veces, lo que motivó otras tantas detenciones, las dos en la última semana. Quedó libre y el miércoles fue a la salida del colegio al que Jessica había ido a recoger al hijo de ambos. Abrió la puerta del coche y disparó contra la mujer varios tiros a bocajarro en presencia del niño. Después se suicidó. Ayer, mientras su víctima sufría su larga agonía, debería haber sido juzgado. El juzgado de Elda abrió una causa por un delito de asesinato que deberá archivar inmediatamente por la muerte del sospechoso. La justicia debería haber actuado antes. Y Manuel Castillo, que así se llamaba el asesino, debió haberse suicidado antes, pero a veces el orden de las cosas no es el adecuado. Jessica Bravo tenía 28 años y es la víctima número 44 de la violencia machista en lo que hoy llevamos de año. Otro asunto que seguramente comentarán a lo largo del día, especialmente si son ustedes catalanes, es la paradoja de que entre las informaciones sobre la crisis de Cataluña parece que se traten con sordina las que más les van a afectar a ustedes en un futuro lejano. La huida de las inversiones se sigue produciendo sin prisa, pero sin pausa, ralentizadas levemente por la aplicación también leve del artículo 155. La Agencia del Medicamento ya no cuenta con Barcelona como un emplazamiento favorito y el Mobile World Congress advierte de que a partir del año que viene se lo replanteará si no hay estabilidad y seguridad. Esto empieza a afectar también a todos los españoles. No es como la marcha de las grandes empresas catalanas que se van a Madrid o Valencia. Las alternativas están fuera de nuestras fronteras.
Miren qué hora es, y 18, prácticamente las 8 de la mañana, 7 en Canarias. ¿Qué tal está Edurne Uriarte?
Buenos días.
Buenos días, y David Gistao, también bien.
Estupendo, gracias.
Bueno, y Nicolás. ¿Qué pasa, hombre, Nicolás Redondo?
Está bien. Está con bufanda, algo pasa ahí.
Sí. No me lo he quitado todavía.
Edurne, ¿cómo es mi Mari Carmen, eh? Desde un paso atrás a... ni un paso atrás a yo no he sido.
Sí, bueno, en fin, sí, eso es así, pero ¿sabes el temor que yo tengo, Carlos? Es que todo ya ha sido una obra de teatro ayer y que Karma Forcadell en los próximos días vuelva a reiterar el delito de una forma o de otra.
Pues va para adentro, entonces.
Pero también es mi duda, si hace eso el juez Llarena, ¿de verdad va a ser capaz de mandarla a la cárcel si Forcadell reitera el delito? Bueno, vamos a ver. Yo temo que el juez haya sido engañado, pero lo tendremos que ver en las próximas semanas.
No, yo no creo que tenga ya capacidad ella ni ninguno de ellos de repetir el delito. No tienen los instrumentos para hacerlo. Y segundo, ella tiene mayor problema porque no la van a aceptar después de hacer esa declaración que ha... se ha opuesto a todo lo que ha hecho hasta ahora. Yo creo que la van a tratar relativamente mal, si no muy mal, los entornos. No la veremos en la manifestación con toda seguridad.
¿Y David?
No, hombre, el Forcadell, además, siendo uno de los personajes que más agitación han producido los últimos años, desde la ANC y después, y desde el responsable de la sonada parlamentaria, esto es muy significativo. Hemos tenido muy mitificada la capacidad de resistencia y la capacidad de disposición a la muerte, al sacrificio, a la pérdida del patrimonio, a la cárcel, del independentismo. A la verdad, pues el instinto de supervivencia es tan fuerte como en cualquier otra persona.
Ahora hay 19, permítanme un segundo. Tengo un mensaje de Berti.
Sí, y hablando de negociación, hay gente que le encanta la negociación, a los de Berti no, y no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro, porque es que no les gusta que les mareen, pero a ti tampoco, ¿verdad? Pues ya está, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según cómo tú eres, así de simple, y así de simple, si tienes el mejor precio desde el principio, pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Palomation, ¿alguna cosa más?
Pues mira, una primera parada en Zaragoza. Los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas han recibido desde Alemania un mensaje tranquilizador para su futuro. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Así es, Paloma, buenos días. La compañía Opel tiene la intención, dijo ayer, de mantener todas sus plantas en Europa y evitar despidos forzosos, tal y como recoge su plan estratégico. La reducción de costes laborales, dicen, se realizará con bajas voluntarias o con jubilaciones anticipadas. Michel Loscheller es su consejero delegado.
We don't plan any plant closures and do not plan any forced redundancies. However, we see that our personal cost in relation to revenues are high.
Por cierto que la planta de Figueruelas Paloma en Zaragoza fabricará a partir del año 2020 el nuevo Opel Corsa eléctrico.
Vamos a Galicia. La Xunta quiere grabar a los propietarios de edificios que estén en mal estado. COPE Galicia, Alberto Varela.
Sí, la nueva ley de rehabilitación prevé, por ejemplo, penalizar a los propietarios de edificios degradados o también la posibilidad de expropiar esos inmuebles por la mitad de su valor en algunos casos. Además, la nueva normativa va a simplificar trámites. Quiere Núñez Feijóo que nadie se quede sin rehabilitar por cuestiones burocráticas.
Será ello que vaya a derribar son os problemas burocráticos que se atopan moitísimos galegos cando querendo rehabilitar as normas de rehabilitación lle fan imposible desde o punto de vista económico a rehabilitación da súa vivenda.
La intención de la Xunta es que se rehabiliten en Galicia unas 100.000 viviendas los próximos años.
En la prisión de Alcalá Meco comienzan a desayunar a esta hora y está Carmen Forcadell y también en la puerta. Laura Otón, buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Paloma. Pues acabamos de escuchar un toque de corneta que proviene de un centro penitenciario militar cercano, porque a esta hora la verdad que comienza la actividad en esta cárcel madrileña donde la presidenta del Parlamento ha pasado su primera noche. Una fina escarcha cubre el campo que rodea este centro penitenciario donde decenas de coches comienzan a entrar, lo que significa que empieza un nuevo turno para los funcionarios de prisiones que atienden a 500 presas, la mayoría por delitos de estafa, drogas y ataques a persona. Comienza esta puerta con convertirse también en un plato de televisión. Con las primeras luces empiezan las primeras conexiones. La unidad de móvil de COPE se encuentra aparcada justo enfrente a la garita de seguridad que separa la entrada a Madrid 1 y Madrid 2. La primera es la cárcel de mujeres y la de hombres es la 2, la que se encuentra a la izquierda. Carmen Forcadell está ingresada en el mismo centro penitenciario que las exconsejeras Dolors Bassa y Meritxell Borràs, que ingresaron hace una semana. Y la presidenta del Parlamento será puesta a libertad en el momento que se haga efectiva la fianza de 150.000 euros. Seguimos pendientes para ofrecer en directo cuando se produzca esa puesta en libertad.
Y te veo muy tranquilo esta mañana. Sí. Has venido a tu hora, a tu madrugada. Sí. Es decir, no te ha tocado el premio de la Lotería Nacional que sí ha tocado en Sevilla. Una vez más, Herrera.
Vaya.
En Alcalá de Guadaira, 300.000 euros en Sevilla. Nueva lluvia de millones, si te lo pierdes.
300.000 euros.
Al número, ¿eh? También en un poquito en Las Palmas, Madrid y Valencia.
Ah, caramba. Ah, preguntaré a Caravaggio.
Pregunta.
Bueno, 600-99-1314 es el teléfono, ya saben, de nuestra sección Yo Pienso de Qué. 600-99-1314, una nota de voz en ese WhatsApp. Son el 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver, Javier, Sole, Victoria, Pilar y Rubén, Vega, María, Alexia, Salvador, Lucía, Juan y Blanquita. Vámonos al colegio. Vámonos, criatura, vámonos. Vámonos. Cuando celebra algo especial, es importante el cuándo, el cómo, incluso el por qué. Lo verdaderamente que importa es con quién, ¿eh? Celebre la vida con quien usted quiera. Celebre la vida con Rioja, que Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Dichoso tú que vives en la España húmeda, ¿eh? En esa franja cantábrica que anuncia lluvia.
Sí, pero me temo que no va a ser hasta el mediodía. Y de momento no llueve y además es viernes.
Bueno, eso sí es viernes. Viernes para todo el día. Justamente cuando se le estaba empezando a coger gusto a la semana.
No te preocupes que siempre podremos entretenernos con los tuits de Puigdemont desde Bruselas. Y él también en algo que tiene que entretener el fin de semana, vamos, digo yo. Hoy el gran asunto es la noche que ha pasado en Alcalá Meco, la más tresa de todo este desorden. Tu Mari Carmen Forcadell, que mansurroneó ante el Tribunal Supremo, respondió sumisa a las preguntas de la Fiscalía, aceptó la intervención del 155 y calificó toda la gigantesca payasada que culminó en la declaración de la República Catalana del 27 de octubre como una mera declaración sin valor jurídico, incluyendo aquellas memorables sesiones de los días 6 y 7 de septiembre en los que desoyó a los letrados del Parlamento, violó el reglamento de la Cámara, así como la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y se ciscó en los derechos de la oposición parlamentaria. Todo era broma, señoría. ¿Es que no tiene el sentido del humor? El juez Pablo Llanera la ha enviado a la cárcel, aunque poco, porque saldrá hoy con toda probabilidad en cuanto la ANC que ya presidió lleve al Supremo los 150.000 euros. Es de suponer que en bolsas del Corte Inglés, como quiere la tradición.
Bueno, lo malo es que esto prefigura el tratamiento que el Supremo va a dar al resto de los encarcelados, ¿no? En cuanto la juez Lamela y el TSJ le transfieran los casos respectivos, ¿no?
Bueno, que conste que a mí me habría gustado más que Karma hiciera compañía a Meritxell Borràs y Dolors Bassa, las dos exconsejeras, por más tiempo. Pero el auto de Llanera no augura buen futuro para ella. Yo lo leí anoche con cierta atención y es bastante duro. Razona con bastante consistencia su papel dirigente en el proceso. Niega rotundamente el pacifismo que los golpistas invocaban en todas las movilizaciones que alentaban y argumenta la existencia del delito de rebelión, además de prefijar el comportamiento de la presidenta del Parlamento que anunció su salida de la política o que se atendría a los límites constitucionales. O bien se arriesga a revisar las medidas cautelares, o sea, que la lleve para adentro. Eso habrá que verlo. El gobierno ha experimentado una sensación de alivio. Tengamos la campaña electoral en paz. Pero si esto era así, ¿por qué convocó Rajoy elecciones a tan a corto plazo? También ha sido noticia el baile de candidatos en lo que podríamos llamar constitucionalismo. Y Zeta ficha para número 3 al nacionalista Espadaler, responsable del referéndum del 9N. Mientras el PSC pierde gente por su costado nacionalista, Joan Majó, que fue ministro creo que de Industria con Felipe,
sí,
González.
Y alcalde de Mataró.
Sí, en protesta contra el 155 y por su derecha como el alcalde de Gimenells, que se le ha pasado al PP con gran contento de Albiol, que lo ha puesto de número 2 por Lérida y espera así compensar los muchos votos que se le escapan al PP hacia Ciudadanos. Fuera parte de la política, tal vez merezca un comentario el espantoso asesinato de la joven Jessica Bravo en Elda a manos de su expareja delante del hijo de ambos.
Bueno, y la sala de espera para el desfibrilador de tontos, ¿hoy cómo está?
Bueno, pues ya sabes cómo se pone esto los fines de semana, atestada. Vigía vio la foto de los 5 bebés sentados por sus padres en el asfalto de una carretera de Mataró y recordó la frase de Golda Meir: la paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Uh-huh. Buena frase. Mirad, en cambio, cómo lo explican los tontos. Una descarga XXL para Omar Crocs, que colgó el siguiente tuit. ¿Qué tienen de malo fotografiar a los hijos en una carretera que han cortado los padres y por donde no pasan coches? Os vale cualquier cosa para criminalizar y demonizar el independentismo. Otro que anda muy necesitado es el pobre Ramón Espinar, que ayer comparó al PP con los que han fusilado a los nacionalistas y nos han fusilado a los progresistas también. Ya lo había hecho hace 3 años en un tuit: somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, los nietos de los que perdieron la guerra civil. Era mentira y además era un plagio. Él es hijo de un golfo de la tarjeta Black, como sabe todo el mundo. Pero Pablo Iglesias, y respecto al plagio, Pablo Iglesias copiaba al Che y el niño de las Coca-Colas a pares a la Polla Records. Cuando van a cumplirse 2 años del fallecimiento de Javier Pérez Cepeda, un habitual de mi blog que se hizo estrella en Twitter, James reprodujo ayer 4 tweets de los suyos del verano-otoño de 2015 que demuestran su ojo clínico y capacidad para la predicción. He seleccionado 3. No es descartable un escenario en el que los contrarios a la independencia de Cataluña sean mayoría, pero no lo suficiente para evitarla. El segundo, si se trasladan los bancos fuera de Cataluña, no habrá que pagar créditos. Y si se traslada gas natural, luz y gas gratis para todos. El tercero, y este es muy notable porque lo colgó el mismo 26 de octubre de 2015 en que tu Mari Carmen fue nombrada, elegida, presidenta del Parlamento de Cataluña. Poner a Forcadell a arbitrar el Parlamento de Cataluña es como poner a Laporta a arbitrar partidos del Barça.
Está muy bien. Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta el lunes. Que tengáis buen fin de semana a todos.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
¿Cuándo habéis estado con Edurne Uriarte, con Nicolás Redondo? ¿Por dónde queréis empezar, Nicolás?
Pues yo quiero empezar por lo que ha comentado. Lo he ido a lo fundamental, lo ha comentado Santiago González. Ese, la memoria histórica que tenía la vocación en Zapatero de darle trascendencia al pasado, de que se conociera la verdad, ha terminado siendo banalizada por estos personajes de una forma brutal, ¿no? El pasado.
Te dejo un paralogo con lo de Zapatero.
Bueno, total, es decir, ¿cómo confunden el exilio con los exilados posteriores a la guerra civil? ¿Cómo confunden estos tipos en la cárcel con los que estuvieron años y años? Edurne conoció a Ramón Rubial, 20 años en la cárcel, desterrados, con las familias sin dinero para poder vivir, con las madres y las mujeres limpiando muchas veces portales para que los hijos estudiaran, y todo banalizado por Puigdemont, por el Espinar este de pacotillas. Y una pretensión que se supone que era noble ha terminado siendo banalizada de tal manera que quita valor a toda aquella gente, a toda aquella gente que luchó arriesgando de verdad su vida por la libertad y que iban al tribunal de orden público y no se desdecían. Es decir, de allí solían ir a la cárcel. No decían, no, que esto es de mentirijilla, que esto no lo... Es que le oigo ahora y me indigna porque también el Puigdemont desde Bruselas, oiga, pero usted sabe lo que fue aquello. Usted no lo sabe porque no lo supo su padre, porque no lo supo nadie, y han estado siempre encima de la ola. Y no saben lo que de verdad sufrió muchísima gente en este país para que tengan ustedes la falta de dignidad de compararse con toda aquella gente, ¿no? Pero yendo a lo que...
Espera. Primero hay que replicarte.
Ah, vale, replícame.
Yo que soy tu matizador, ¿no? Estoy de acuerdo con la segunda parte de tu análisis, estoy de acuerdo hasta el punto, además, de que hay una fetichismo retrospectivo, que ellos de verdad sueñan con una transición por hacer, con una dictadura vigente, esta dictadura oculta de la que hablaba Pablo Iglesias, que lleva sumergido todos estos años. Ellos de verdad sueñan con eso, sueñan incluso con la posibilidad de ganar la guerra civil. A lo que yo te matizo es a la nobleza de las intenciones de Zapatero. Mentira gorda. Zapatero fue el primero que quiso crear...
cómo coger el discurso.
Zapatero quiso justamente compartimentar ideológicamente España, condenando a la derecha a una culpa genealógica. Para eso usó la revisión de la memoria histórica, para recordarnos aquella frase de Rubalcaba, que la dictadura estaba en el ADN de la derecha. No hubo ninguna nobleza en esa forma de refrescar la memoria, al contrario, lo que quería era adjudicar la culpa de la guerra civil, y en eso es un precursor, que luego el camino le sigue Podemos, precursor, en adjudicar las culpas de la guerra civil a la derecha contemporánea, en cuestionar la transición, en cuestionar el marco territorial. Si es que Zapatero lo dejó todo sembrado, si Podemos luego lo recogió.
Sí, mira que podía haber hecho lo mismo sin referirme a Zapatero.
Pues
la
sí,
verdad,
la verdad.
Sí, exacto. Es que, claro, mientras la bicha y claro, mientras la bicha.
Nos obligas a intervenir.
Sí, a ver, María Edurne.
Bueno, yo quiero volver a Forcadell, aunque es muy interesante lo que dices, Nicolás, y comparto esa memoria sobre Ramón Rubial, al que en efecto conocí y admiré, y sigo admirando, por supuesto. Pero quería volver a Forcadell y a lo que yo decía antes. A mí me preocupa esta decisión del juez, me preocupa que haya cuestionado la petición de la Fiscalía, porque en la decisión del juez, obviamente, él piensa que no va a haber reiteración del delito y que no hay riesgo de fuga, a pesar de que Puigdemont sigue dando el espectáculo internacional desde Bruselas y riéndose de la justicia española y de la democracia española desde Bruselas. Él piensa que no va a haber reiteración del delito, pero es que mañana mismo hay una manifestación de reiteración del delito.
¿Tú crees que va a ir a encabezar la manifestación?
No, bueno, ya. Hombre, no creo que llegue a tanto, porque en ese caso sería tal el ridículo de la justicia española que el juez tendría que rectificar inmediatamente.
Pero espera un segundo, antes de dejar la coma alta, porque voy a saludar que se me mete en el Consejo de Ministros y lo pierdo, que es el ministro de Exteriores, Alfonso María Dastis Quecedo. Querido ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Nos preguntábamos, ¿ha habido algún conato de crisis diplomática con Bélgica por la presencia del señor Puigdemont?
No. Yo creo que Bélgica, sus instituciones han reaccionado en todo momento de manera impecable. Otra cosa es que haya habido partidos de un determinado color político que hayan protagonizado salidas de pata de banco, pero con el país como tal, no.
¿Qué le parece la puesta en libertad en cuanto pague 150.000 euros de la señora Forcadell y el retractamiento de esta?
Bueno, a la vista de que, como usted dice, se ha retractado, a mí me parece una, en fin, falta ver que cumpla lo que ha dicho, pero en fin, si no lo cumple en el futuro, pues supongo que el juez podrá volver sobre sus pasos, pero a mí me parece, yo no, en fin, en todo caso no quiero comentar algo de lo que yo no soy sujeto ni soy experto.
Bueno, si usted tiene una sólida formación jurídica.
Sí, pero no de derecho penal.
El señor Dastis, el mantra de la batalla por la imagen internacional de este asunto de Cataluña. ¿Qué falta de pedagogía ha tenido en el exterior el gobierno de España?
Bueno, nosotros, la verdad, es que hemos tratado de explicar a nuestros socios y amigos y aliados lo que estaba ocurriendo, y lo podemos haber hecho mejor o peor, pero yo creo que el resultado, vuelvo a decir, respecto de las instituciones y los gobiernos, es satisfactorio. Otra cosa quizás sea la prensa, y en particular una prensa de determinados países que tienen unas experiencias o unos precedentes, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente la situación se está enderezando, o se ha enderezado, y todo el mundo se ha dado cuenta de quién estaba aquí en el lado de la verdad y de los principios.
Es verdad que hay una batalla, esto que llaman ahora los cursis del relato, en medios de comunicación, que a veces se tiene la sensación de que se pierde, porque, hombre, la Generalidad ha hecho una cosa que ha sido embadurnar a todos los corresponsales que ha podido, los ha puesto hasta arriba. Y porque usted sabe que también en el mundo del periodismo, ¿verdad?, somos sensibles algunos a determinadas cosas. Y la verdad es que se ha transmitido una imagen que, bueno, uno coge el Guardian y no reconoce su país. Pero vamos a ver, ¿están hablando del mío? ¿Esto hay alguna manera de combatirlo?
Bueno, nosotros, con una labor continua de explicación y de demostración, yo creo que estamos, en fin, hay momentos altos y bajos. El propio Guardian que usted ha mencionado también ha tenido artículos un poco entonando un cierto mea culpa por la manera en que aceptaron sin cuestionarlo la veracidad de determinadas pretensiones e imágenes después del 1 de octubre, ¿no? Yo creo que, en fin, yo como digo, me parece que estamos enderezando la imagen a medida que los periódicos y los medios contrastan las informaciones y se informan, yo creo que la verdad resplandece.
Decía usted hace poco en la BBC, o entiendo que decía usted, y si quiere usted hacer alguna matización, deberemos tener en cuenta los deseos del nacionalismo catalán en reformas constitucionales para que estén cómodos y agradables. ¿Qué mensaje guardaba eso?
No, vamos a ver, yo lo que he dicho y pretendido decir es que es una obviedad que se ha creado una comisión en el Parlamento para explorar la posibilidad de una reforma constitucional y que esa reforma constitucional, entiendo yo, tendría como objetivo, entre otras cosas, posibilitar que todos nos encontrásemos más cómodos en España, permaneciendo como somos parte de España, y que cualquier decisión sobre esa reforma constitucional la protagonizarían todos los españoles en un referéndum. Y lo que el mensaje que yo siempre he dejado claro es que lo que no puede haber es una decisión de una parte por el todo.
Ya, pero textualmente las palabras eran: comisión en el Parlamento para explorar la posibilidad de modificar la Constitución para poder acomodar mejor las aspiraciones de algunos de los catalanes.
Esa es una posibilidad, me parece a mí, ¿no? Quiero decir que la acomodación de una parte de la catalanes, yo debo de, en fin, reconocer que otra cosa que siempre he dicho es que tienen unas competencias de las más elevadas de cualquier elemento o componente de cualquier Estado compuesto. Por lo tanto, tampoco se adivina muy fácilmente en qué puede considerarse, en qué puede consistir esa acomodación, pero que vamos a discutir para ver qué se puede hacer para que, en fin, para que todos, ya digo, todos, incluidos los catalanes, estemos más cómodos y revisar una Constitución que tras sus 40 años, pues hay mucha gente que piensa que puede, en fin, a lo mejor necesitar algún tipo de actualización. Yo creo que eso es algo que está sobre la mesa en el debate.
¿Y esa modificación cree usted o entiende usted que debe andar por algún camino concreto? Es decir, reconocer determinados derechos a autodeterminaciones o reconocer el derecho a referéndums en territorios concretos?
No, ya le he dicho que yo, desde mi punto de vista, lo que eso, la Constitución la tenemos que aprobar entre todos, y yo, en fin, algo de derecho internacional sí que sé, creo, y desde luego el derecho de autodeterminación en un contexto de un Estado democrático, eso sí que no existe. Por lo tanto, me parece difícil que pueda ir por ahí la modificación, pero en todo caso lo que es importante es que la modificación, creo yo, responda al mismo nivel de consenso y de concordia a la que respondió la Constitución del 78.
Un par de cuestiones últimas. ¿Hay preocupación en Europa por los ataques de los hackers rusos? ¿Se da por hecho, se sospecha con fundamento, que estarían detrás de la HitProp en Cataluña?
Sí, bueno, eso parece que hay informes bastante contrastados que acreditarían que en las redes rusas los hackers sí que están detrás de algo que no es que vaya exclusivamente dirigido contra España, sino es una manera de desestabilizar a la Unión Europea, algo que ha habido intereses rusos desde hace mucho tiempo de preferir, en fin, no sentirse cómodo con el proceso de unificación europea, de unidad europea.
Sí, y eso el gobierno sabe usted si tiene, ha estudiado, está profundizando en saber de dónde surgen, cuál es el mecanismo, qué consigna política tienen y si está detrás de ello el gobierno del señor Vladimiro.
Bueno, todas esas cuestiones, sin duda, van a ser objeto de exploración y de estudio, no solo en España, sino también en el seno de la Unión Europea, donde se ha establecido una estructura de comunicación estratégica para hacer frente a la propaganda de estas redes rusas, que inicialmente estaba centrada en su actuación en los países del este de la Unión, pero que cuando se dan estas circunstancias y esa actuación se extiende a otras zonas, pues evidentemente también desarrollará su labor respecto de estas posibles implicaciones.
Con la mano en el corazón, señor ministro, confiéseme, ¿ha respirado aliviado el gobierno con el no encarcelamiento de Mari Carmen Forcadell?
Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno. Yo lo que creo que, en todo caso, yo deseo es que este camino emprendido por el gobierno de aplicación del artículo 155 y de volver a dar la voz a los ciudadanos catalanes va a ser un éxito, y todo lo que contribuya a que el proceso de preparación y desarrollo de las elecciones se celebre o transcurra de una manera calmada, creo que es una buena noticia.
Don Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, gracias por atenderme. Buenos días, que tengan feliz consejo.
Muchas gracias a ustedes por oírme. Gracias.
Bueno, desde
ahí. Señor.
Bueno, claro, las reformas constitucionales para que estén cómodos algunos catalanes. Bueno, si quieres añadir algo.
No quiero añadir mucho más porque lo estropearía, pero la verdad es que muchas veces...
Ya está estropeado, no te preocupes.
Tienes la sensación que elegir a técnicos en una materia para responsabilidades de gobierno terminan siendo un fracaso porque tienden a introducirse en ámbitos que no les son propios y les desconocen y tienen esa falta de input político. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que va a haber una comisión. Es verdad que se va a estudiar la reforma constitucional, es verdad que eso es bueno. Ahora, en cualquier análisis político, me parece a mí en el futuro, y eso es de lo que quería yo hablar antes, es que la Forcadell y los independentistas han actuado como han actuado, pero debemos preguntarnos en qué hemos fallado nosotros. Y que hayan tenido esa sensación de impunidad tan clara, tan evidente, tan incontrovertible, en eso alguna responsabilidad durante estos 40 años, no te quepa duda, la ha tenido el Estado.
No deja de ser curioso.
Esa reacción a lo que iba, termino con ello, y esa reacción de ellos ha provocado que exista un hecho relevante, que yo creo que es civil, republicano, democrático, que es la aparición de la nación española, y eso también en Cataluña. Y quien no piense que el futuro pasa también por un pacto en Cataluña entre las dos partes, un pacto serio, no el trajín, sino un pacto serio, pues no está solucionando bien el problema, ¿eh? Yo no estoy en contra de las reformas más arriesgadas que queramos de la Constitución, pero estoy diciendo que hemos visto estos últimos meses que ha reaccionado una parte muy importante, ni siquiera digo mayoritaria, que no me importa, muy importante de Cataluña, diciendo, estoy aquí, ¿eh?
Sí, no me olvide. Pero es que precisamente porque ha habido esa reacción, yo espero, creo además, que en la próxima reforma que se vaya a hacer, en esa reforma constitucional, por fin se va a tener en cuenta lo que piensa la mayoría de los españoles sobre el estado de las autonomías. Y eso sí que está en las encuestas también. La mayoría de los españoles o bien quiere un estado de las autonomías como está ahora, o bien un estado de las autonomías donde se limiten algunas de las descentralizaciones que se han hecho hasta ahora. Es que no vayamos a dar por supuesto que la reforma que se vaya a hacer lo que va a hacer es contentar nuevamente por enésima vez a los nacionalistas. Esto ha cambiado en los últimos meses. ¿Qué hemos hecho mal para llegar hasta este punto? Como decías, Nicolás, pues que hasta ahora no se ha tenido en cuenta lo que quería la mayoría de los españoles sobre el estado de las autonomías.
Más allá de que a mí no deja de asombrarme respecto a lo que decías ahora, Nicolás, que hayamos pasado de un día para otro de una sensación de impunidad absoluta ante un estado inexistente a la adjudicación de una naturaleza fascista a ese estado porque reacciona, que es algo mágico, de un día para otro. Hemos pasado de un Estado que no existe a un Estado que existe demasiado y en términos autoritarios. Y la forma en que se ha deshecho justamente la ficción de la resistencia a raíz de la aparición de ese Estado, porque no solamente ha aparecido la Nación Española, como tú decías, también ha aparecido, e incluso tímidamente, un Estado que solo con sí. pegar una palmada ha espantado, ha echado a volar todos los pájaros. Pero, de todas formas, volviendo a lo de Dastis, va a ser muy difícil, y aquí yo creo que el PP se la juega, porque esa incomodidad nacional a la que se refiere Dastis para justificar la reforma constitucional no existe. En términos conceptuales, el castellano, el andaluz, no tiene ninguna incomodidad. La única incomodidad que hay que satisfacer es la de Forcadell y su gente. Y en ese sentido va
a ser... Y la de Podemos.
Va a ser,
bueno, hay no, una extrema izquierda que de Podemos, momento tiene Podemos 20%
hará, de Podemos hará, en términos oportunistas, lo que crea que le conviene siempre. No tiene un parámetro de principios así inamovible. Pero va a ser muy difícil ante el propio electorado, además, y en su relación con el PSOE, que el PP no convierta esa reforma constitucional en una rendición relativa, en un premio de consolación, en una forma de terminar premiando a los que durante años ha calificado como golpistas y a los que ahora en realidad querría ver normalizados en la vida política sin ningún tipo de castigo.
Hombre, eso es lo que quiere hacer la izquierda española. Otra cosa es que en esa negociación entre la izquierda, hombre, no, evidentemente no. El Partido Popular, la derecha, es quien ha defendido en todas estas décadas que quisiera hacer un modelo de Estado con más poder para el gobierno de la nación.
Otra
cosa es que...
En la época del Majestic de Puyol lo hizo.
Obviamente la derecha española, para cualquier tipo de reforma, tiene que negociar con el Partido Socialista y, evidentemente, con Ciudadanos y con Podemos. ¿Qué va a salir de esa negociación? Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver el... me gustaría ahora profundizar un poco más en algún aspecto de lo que socialmente significa esto, este paso de mi Mari Carmen. Porque, ojo, tiene una trascendencia callejera, si me lo permitís.
Sí, porque además Forcadell es un personaje de ese mundo, no es una convergente radicalizada, es una agitadora
pues
de
por
ANC.
Eso. Sí. Qué complicado es encontrar...